Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Radiografía Exterior. Con Alejandro Alcalde. Radio Exterior de España.
Bienvenidos a Radiografía Exterior. Nadie comprende a nadie. Carecemos de tiempo para observar a los demás y entender sus actos. No tenemos tiempo más que para hablar mal de ellos. La frase está dicha hace casi 150 años. Es del dramaturgo francés Henri Beck. Las relaciones humanas han cambiado en este siglo y medio de modo que apenas reconoceríamos los patrones de conducta en las relaciones humanas en general y en las afectivas en particular de hace siglo y medio. Henri Beck dijo también, el diluvio universal fue un fracaso, quedó una familia viva. El amor es lo mismo desde el diluvio que desde hace siglo y medio. Los sentimientos no han variado, pero sí el ambiente, la educación y los principios morales y éticos. El amor del siglo XXI es amor del bueno, y si no lo es, hay quien intenta que así sea.
Radiografía Exterior. Con Alejandro Alcalde, Radio Exterior de España.
Mila Cabo, bienvenida a Radiografía Exterior.
Muchísimas gracias, buenos días.
Mila Cabo es psicóloga, especialista en relaciones de pareja, que acaba de publicar un libro titulado Amor del Bueno. Señora Cahué, ¿cómo distinguir el amor del bueno del que no lo es?
Bueno, el amor del bueno, como explico bien en el libro y como acabas de explicar ahora, que me ha encantado, distinguimos mucho lo que es el amor como sentimiento, que efectivamente es universal, que no ha cambiado a lo largo de los siglos, que es algo que sentimos todas las personas prácticamente de la misma manera, pero luego es cierto que amar es una conducta. Amar es una conducta que se aprende, que se enseña, que efectivamente según los entornos, bueno, tenemos por ejemplo las ideas que hay ahora sobre el amor no tienen nada que ver con lo que era hace un siglo, por ejemplo, pero sí que sabemos que todo lo que produce amor y todo lo que es resultado de la conducta de amar tiene que ser una experiencia de crecimiento, de desarrollo, de plenitud, y todo lo que no vaya dejando esa huella no es amor del bueno, será otra cosa, que es lo que tenemos que aprender a identificar. Y es lo que yo intento explicar un poco en el libro para que al final la experiencia que tengamos sea buena, porque en el amor todos queremos lo mejor.
A todos nos gusta amar, a todos nos gusta aprender. Amar es aprender, nos acaba de decir. ¿Qué es lo que encuentra en el ser humano, en el hombre y en la mujer, mayor resistencia a la hora de aprender lo que es a amar?
Sobre todo esas resistencias vienen por las ideas con las que hemos crecido, que son un hábito, porque también hay hábitos de pensamiento, hay hábitos de conducta, y todo esto se va fraguando pues casi antes de dejar el chupete, y no sabemos por qué tenemos miedo a ciertas reacciones. Tenemos ideas erróneas que nos distorsionan, que nos hacen creer que cosas son que son amor, realmente no lo son. Por ejemplo, hay gente que vive en entornos de sufrimiento llamándolo amor, y lógicamente van a estar pensando toda su vida que eso es amor y van sufriendo continuamente hasta que no identifiquen correctamente lo que son esas conductas que realmente les permiten ser personas, sacar lo mejor de sí mismo, desarrollarse y que la vida sea una vida plena, que es lo que ocurre cuando hay amor en los contextos.
En su libro usted hace una relación de consideraciones. Consideraciones a tener en cuenta cuando comenzamos una relación afectiva. Leo textualmente. Resúmanos, por favor, esas consideraciones.
Bueno, tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que conocer nosotros muy bien a nosotros mismos. Realmente, cuando uno tiene que entrar a una relación, no somos la media naranja de nadie, somos seres completos que estamos deseando compartir algo de nosotros mismos con los demás, invitarle a que recorra nuestros territorios, los que hemos explorado nosotros mismos. Sobre todo tenemos que tener en cuenta si queremos amar, porque a la pareja hay que quererla todos los días. Si podemos amarla, uno de los puntos que trato en el libro es que no estoy hablando de un amor, de una pareja para toda la vida. Estoy hablando que las experiencias de amor en nuestra vida, sean de la profundidad que sea o sean del tiempo que sean, sean experiencias satisfactorias, positivas, o que nosotros sepamos positivizarlas aunque no hayan sido todas las buenas que hubiésemos deseado que fueran. Y por último, tenemos que saber querer. Tenemos que practicar, tenemos que estar dispuestos a estar aprendiendo todos los días y luego la capacidad de analizar al otro, de no entrar solamente con las orejeras de esto es lo que quiero yo, sino a quién tengo delante, esta persona va a ser capaz de hacerme feliz y si yo voy a tener la actitud de querer hacer feliz a esa persona en la relación.
Ha dicho una cosa que considero interesante. Esperamos del amor que sea satisfactorio y positivo. Y si no, tenemos que hacer, llamémosle, permítame esta expresión, un ejercicio adicional para hacer que, si no es satisfactorio y positivo del todo, sí por lo menos esforzarnos en que así lo sea. En esa pequeña diferencia es quizás donde se rompe el amor y donde se rompen las relaciones de muchas parejas. Es decir, aquellas personas que buscan el 100% de satisfacción y positivismo y aquellas otras que saben que hay que hacer un esfuerzo adicional para buscar esa satisfacción. Explíquenos un poco esto.
Vale, sí, esto es una idea muy importante, que es como que creemos que el amor ocurre y que una vez que nos hemos enamorado ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde viene el aburrimiento, el tedio, ese no trabajar realmente por la relación. Como he dicho, amar es una conducta, tiene que convertirse en un hábito. Hay que saber hacerlo y hay que saber hacerlo bien. Entonces es muy importante el concepto de que las relaciones de pareja se tienen que trabajar. No desde el esfuerzo, sino desde me apetece hacerlo, me gusta hacerlo. El esfuerzo puede venir, pero es como cuando seguro que Rafa Nadal hace un esfuerzo tremendo por jugar al tenis, pero le está gustando el esfuerzo que está haciendo.
Y sabe que al final va a tener una recompensa.
Exacto. Entonces, en el amor, pues también yo sé que a lo mejor, por ejemplo, a los hombres que les cuesta tanto oírnos a las mujeres hablar, pues bueno, no me importa, la voy a escuchar porque luego sé que escuchándola y acompañándola emocionalmente voy a obtener lo que yo quiero, que es esa caricia, ese abrazo, ese que de sentirla cercana, ese aprender a comprenderlo los dos, ¿no? Luego, por ejemplo, que las mujeres, pues dejar a los hombres que tengan ese espacio de reflexión, no pasa nada, no quiere decir que no me quiere, sino que en cuanto estén ahí, pues ya me comentarán qué es lo que ha ocurrido. Y ese comprendernos, querernos, querer conocer al otro, que es lo que le hace feliz, estar dispuestos a que todos los días haya ese pequeño gesto, esa sorpresa, y también incluso cuando estemos enfadados, no dejarnos nunca de dar, por ejemplo, el beso de buenas noches. En la pareja tiene que existir la posibilidad de que uno haya cosas que no le agraden, eso no quiere decir que se pueda ofender al otro, que se pueda agredir al otro, sino que lo que a uno no le moleste se puede hablar siempre con la intención de solucionar, porque cuando las cosas se hacen así, se hacen con cariño, con respeto, a pesar de que sean cosas que puedan provocar una cierta tensión, al final esto refuerza la complicidad en la pareja, lejos de lo que muchas personas puedan creer, que las parejas que se llevan bien no se enfadan, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que saber encontrar soluciones y aprender a querernos incluso en esas diferencias.
Ese beso al que acaba de referirse usted, ese beso incluso en un momento, no digo que delicado, pero sí de un enfado doméstico, quizá trivial, ocurrido minutos u horas antes, no olvidar ese detalle, es condescendencia, es comprensión, pero hay también, intuyo yo, y corríjame si no es así, algo también de astucia. Hay que ser astutos en el amor.
Bueno, a ver, hay que ser comprensivos. La astucia, dependiendo de qué matiz lleves. Si es la astucia con ese afán manipulador de luego yo consigo lo que quiero, bueno, nos puede funcionar a corto plazo, pero el pozo que deja, y además eso el cerebro lo siente, es decir, me has dado un beso porque sé que luego tienes algo. Yo cuando me refiero a ese beso de buenas noches es, no importa, permito y entiendo que podamos no estar de acuerdo en algo, pero eso no quiere decir que yo no te quiera. Te quiero, por supuesto, y estoy dispuesto a que pronto juntos encontremos una solución. Lo de la astucia, bueno, depende de qué puntito lleve.
Aclarado está. Amar es una conducta que hay que aprender, enseñar y practicar. Nos ha dicho repetidas veces en este tiempo que llevamos de conversación Mila Kawe, autora del libro Amor del Bueno. En este libro nos instruye al lector en los mejores modos para disfrutar de una buena relación de pareja. Y habla de dos cosas importantes. La comunicación, hemos hablado de ello en estos minutos. Nos vamos a detener en el sentido del humor. ¿Por qué es importante?
Pues porque relativiza todo. El sentido del humor nos sirve para caricaturizar, para llevar a extremos las cosas y que al final veamos que lo que creemos que de pronto es tan importante, quizá no lo sea tanto. El humor implica saber reírnos de nosotros mismos. Me he equivocado, he intentado sorprender a mi pareja y he metido la pata. Nos podemos reír los dos. Hay veces que por ejemplo, en parejas es como, porras, es que todo lo que hago pues nunca llega. Pues habrá que saber reírse de uno mismo y decir, pues me estaré equivocando y a lo mejor es que no estoy dando lo que la otra persona quiere recibir. ¿Qué me falta? ¿Qué me ocurre? Y todo esto, de nuevo, es el saber reírse de uno mismo, no del otro. No estoy hablando nunca de la burla, sino del saber decir, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? O esa capacidad un poco de hasta de ridiculizarse a uno mismo. También hace que las parejas sean más cómplices, que los dos se puedan reír de, ah, mira lo que intentamos, pues siempre intentando dar chispa a la relación. Pues habrá veces que las cosas nos salgan maravillosamente bien y las que no nos salgan bien, esos errores a los que tenemos tanto miedo a veces, saber reírnos de ellos, saber corregirnos y luego con el tiempo seguro que pasamos buenos ratos. El sentido del humor no puede estar carente nunca en las relaciones, sobre todo porque la función que tiene es esa de relativizar y de darnos cuenta de qué es lo importante, de lo que no, y aprender a solucionar.
Los personajes públicos, las celebrities, lo digo sin ningún término peyorativo, cuando escuchamos entrevistas suyas o leemos entrevistas suyas, suelen insistir a la hora de hacer el retrato o el perfil de la pareja, no digo que perfecta, pero que sí se acomode a sus gustos o intenciones, es el sentido del humor. Las mujeres suelen insistir en el sentido del humor y los hombres menos. ¿Por qué? ¿O es una apreciación subjetiva y por lo tanto incorrecta?
Bueno, puede haber un trasfondo de que las mujeres, todo lo que es auditivo, todo lo que es verbal, está más conectado con la parte de nuestras emociones. Si además nos hacen reír, que después de la risa viene la relajación, pues tendría un sentido. El hombre, por ejemplo, sin embargo, es más visual y toda la parte quizá le llama más atención del atractivo físico, etcétera, es lo primero que entra. A las mujeres se sabe que se nos conquista por la palabra, es cierto. Y también es cierto que nosotras expresamos más nuestras emociones a través de la palabra. Todo esto es debido a que las emociones están más conectadas con toda nuestra parte del habla en el cerebro. Pues hablamos tanto en esas conversaciones que los hombres a veces no entienden porque estamos liberando emociones. Y sin embargo los hombres, toda la parte emocional está más conectada en su cerebro con la corteza motora. Por eso ellos liberan más todo cuando hay cierta tensión emocional o de algún tipo. A través de los actos, pues se van a jugar al pádel, se van a correr, sacan al perro, le dan al sapien todo el rato con al mando de la tele, es decir, liberan más la tensión haciendo que hablando. Y esto explicaría también muchas cosas, quizá porque las mujeres quieren resolver hablando y los hombres quieren resolver haciendo.
Señora Kawe, ¿cuándo la relación comienza a ser un problema?
Pues cuando no se encuentran esas soluciones, cuando desaparecen en el fondo las ganas de querer a la otra persona, la ilusión por el proyecto común, y ahí ya estaría flojeando bastante la relación. Nosotros nunca en terapia, nunca lo damos por perdido hasta que no quemamos el último cartucho, porque es cierto que, como decíamos antes, hay veces que podemos relativizar las situaciones, podemos enseñar a las parejas a ver las cosas de otra manera, a reinterpretar esas ideas también de las que hablo en el libro, que nos puedan estar distorsionando y que estén bloqueando esa capacidad de comunicarnos, pero sobre todo cuando ya se pierden las ganas, la ilusión de querer hacer feliz a la otra persona, es cuando la relación puede estar dando sus últimas bocanadas.
Ha sido objeto, desde luego, en la literatura, en las artes, y lo es en la vida cotidiana, las relaciones con la familia política. Usted se refiere también a esto en su obra. Ofrece interesantes sí. consejos para convivir con la familia política. Principalmente, que la familia no interfiera en la intimidad de la relación. ¿Cómo convivir con la familia política?
Pues sí, me he referido en el libro a uno de estos aspectos porque es muy muy común que vengan parejas que realmente su relación entre ellos es muy buena, pero el no saber gestionar la relación con sus familias de origen provoca auténticos estragos en la relación, son auténticos bloqueos. Esto se debe a dos posibles situaciones. Una, a que las familias de origen no tengan claros los límites de hasta dónde pueden entrar en lo que es la intimidad de la nueva pareja, piensan que sus hijos siguen siendo sus hijos, que lo son, pero me refiero en el plano emocional, o bien a que los hijos no hayan realmente cortado el cordón umbilical con sus familias de origen y hayan comprendido que su proyecto vital ya les corresponde, que su familia principal es la que ellos están formando, no de la que proceden. Y como todo en la vida, cuando vamos creciendo y madurando, las cosas tienen que cambiar de sitio, por así decirlo. Estamos hablando en este caso de un lugar emocional. Los padres ya no son lo primero o lo más importante, tienen que pasar a un segundo plano, por supuesto que se les tiene en cuenta, por supuesto que están ahí, pero no de la manera que han estado siempre. Hay un saber estar que se nos ha olvidado y que se aplica cuando hablamos de las familias políticas y también ahora en la actualidad mucho con el tema de las exparejas, del que también hablo en el libro. No podemos poner a toda la gente en el mismo nivel. No podemos poner en el mismo nivel a nuestra pareja, marido o mujer, y a los padres, a las familias de origen. Nos estamos equivocando, por mucha buena intención que queramos estar poniendo, no están en el mismo nivel. Hay libertades que no se pueden tomar, no podemos pasar ciertos límites. Hay intromisiones que si los hijos no nos dan permiso o los padres no nos dan permiso, hay límites que ya no podemos ni debemos cruzar, que se deben hacer desde la voluntad, pero nunca desde la imposición. Padres que entran en las casas porque tienen las llaves y no se encomiendan a cuál es la intimidad de sus hijos, que dan órdenes. Bueno, ellos aprendieron probablemente igual que sus hijos, por ensayo y error, pues que dejen que sus hijos aprendan de la misma manera en su proyecto vital y que les acompañen en su crecimiento como pareja.
Hay padres que se jactan de la amistad con sus hijos, de ser amigos de sus hijos. Hay maridos o mujeres que se jactan de la amistad con sus maridos o mujeres. Usted acaba de decir que no podemos poner a toda la gente en el mismo nivel. ¿Confundir amor y amistad es un error?
Bueno, la amistad es una de las grandes bases de las relaciones afectivas. De hecho, las que tienen mayor fundamentación son las que tienen esa base de amistad, de complicidad. Lo que pasa es que si no tenemos el sentimiento de amor, de atracción física, de ese deseo de intimidad afectiva, no podemos hablar tanto de pareja en el sentido de amor como lo entendemos habitualmente. Sí podrían convivir muy bien, lo que pasa que faltaría esa chispa, esa necesidad, ese querer al otro que es tan importantísimo. Pero bueno, es importante, no hay confusión, es decir, la amistad es una buena base, pero no lo es todo.
El escritor italiano Alberto Moravia dijo que la amistad es más difícil y más rara que el amor y por eso hay que salvarla como sea. Fin de la cita. Una pareja que se ama de verdad es también porque tiene buenos amigos, o dicho también en el sentido inverso, una pareja que tiene carencia de relaciones de amistad fuera del matrimonio tiene más dificultades para llevar esa relación de pareja adelante.
Bueno, básicamente todos los seres humanos somos sociales. Las relaciones de amistad son importantes porque la pareja necesita cada uno también su pequeño espacio de crecimiento individual y normalmente esos pequeños espacios implican a otras personas, otras amistades, otras actividades. Hay que integrarlas dentro de lo que es el espacio sano de pareja, pero son necesarias porque gracias a esos pequeños espacios tenemos esa capacidad de sorprender al otro, de innovar, de proponer, y eso no debe faltar nunca en las relaciones de pareja, sobre todo las que se pretende que sean de larga duración. Entonces, ese entorno de buenos amigos es muy importante y porque en ciertos momentos también suponen apoyo cuando hay momentos difíciles y esa parte también de afectividad a otro plano es muy importante.
Mila Kawe ha escrito Amor del Bueno, pero aquí esto es incompleto. Mila Kawe ha escrito Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Esto de cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo es el subtítulo y aparece desde luego en la portada del libro. Yo creo que también importante esta segunda parte, es decir, creo que queda resumida la idea global que usted pretende con su libro en Cuídalo y disfrútalo.
Sobre todo, como he dicho hace unos momentos, no me refiero a ya tienes tu pareja, ala, para siempre, no. Quizá tenemos que empezar por el amor a uno mismo, el saber cuidarse, respetarse, saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para crecer y ser feliz. Y vamos haciendo una espiral hacia afuera, es decir, ¿cómo me voy relacionando con otras personas? Me refiero a que en la vida podemos vivir distintos modelos de parejas afectivas, distintas situaciones de amor. A veces vivimos amores transitorios, como puede ser un amor, por ejemplo, de verano, o un amor en unas circunstancias especiales, pero que sepamos muy bien distinguir cuándo lo que estamos viviendo es algo de calidad, algo que nos está permitiendo crecer, algo que nos está aportando, dure lo que dure. En las ocasiones en las que puede durar para toda la vida, hay cosas que tenemos que hacer, hay cuidados que tenemos que aplicar a esa relación, tanto para bien como también saber quitar las cosas negativas, pero que el amor, y tanto incluso si decidimos vivir solos, pero que tengamos una intimidad afectiva sana, y que lo que decidamos vivir en el amor, que haya un juego limpio con las personas que están implicadas en esas relaciones, que sepan cuáles son las reglas del juego en las que estamos involucrados, pero que en cualquier caso vaya dejando una huella, y ahí vamos hablando del amor del bueno, cómo reconocerlo, porque la huella que va dejando el amor del bueno en la vida de las personas siempre es de crecimiento, de desarrollo y nunca de destrucción, sino todo lo contrario, de plenitud y en definitiva de vida.
Mila Kawe, psicóloga, especialista en relaciones de pareja y autora de Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Le agradecemos su presencia en Radiografía Exterior, ha sido muy amable.
Yo se lo agradezco a ustedes, encantada.